soy Neri, el Miguelito Besón. En este sentido, desde la secundaria en adelante soy Neri Besón. En mi niñez fui el Miguelito, hijo del Toto y de la Tita, sobre todo en el Ejido. Pero es como que tengo una doble personalidad respecto al nombre. Tengo 47 años, mi familia va para arriba, para abajo todavía no apareció, así que ya la mayoría de ustedes la conocen a la Tita, mi vieja, que vive conmigo. Ingresé en Rotary hace un poquito más de 10 años con varios de los sub 40 que nos sumamos en aquella época, y el padrino fue Raúl Peragallo. No sé si le costó trabajo sumarme a Rotary, pero sí tiempo, un tiempo prudencial. Siempre cuento la anécdota que una vez llegó a la oficina y me dejó un papelito bien simple, un folleto bien simple con muchos colores, y que me dijo que era importante que lo lea. Lo leí, nunca entendí para qué me lo había dejado a mí, y lo guardé, como era importante, en el cajón derecho superior del escritorio donde guardo mis cuestiones particulares. Y evidentemente debe haber sido importante porque pasó 3 mudanzas de oficina y siguió conmigo el folletito. Bueno, después me di cuenta que era un folleto de Rotary, que en definitiva era una invitación solapada a que me sume a Rotary. Viví...
¿Eso en qué año, perdón? ¿En qué año fue?
Eso tiene que haber sido 2007-2008, porque yo 2009 me mudé de oficina, así que sí, 2007-2008.
¿Ingresaste entonces en el 2009 o 2008?
2010, marzo de 2010. Marzo de 2010, en el Parral de Colón, en el que se hacían las reuniones. Nací, me crié en el campo, acá en el Eje, donde vivo actualmente. Después viví en Concordia durante toda la carrera universitaria y un año más que estuve trabajando allá, ni bien me recibí, hasta que un profesor titular de la cátedra donde estaba me motivó a venirme para Colón, digamos, que iba a poder desarrollarme mejor en Colón. Y bueno, tomé la decisión de volverme. Así que en Concordia estuve desde el 92 hasta el 98. Ese fue el tiempo que estuve en Concordia. Y después ya volví y me quedé en Colón. ¿Qué soñaba de ser grande cuando chico? No sé si tuve un sueño, o tal vez no lo reconocía así. Sí, siempre fui muy emprendedor. A los 6 años, 7, mis viejos ya hacían huerta en ese momento, vivíamos de eso, y era una época que mucha gente iba a comprar la verdura al campo. Y yo aproveché y se me ocurrió hacer un vivero de plantitas, de begonias, plantas de interior, en tarritos, en botellas cortadas. Encima tenía mucha suerte, muy buena mano para todo lo que plantaba, venía fantástico. Adentro unas matas de bananos que había en casa, con mucha humedad, y las vendía a los clientes que iban a comprar verduras a casa. Y la meta de esos ahorros era comprarme, cuando sea grande, un Ford Taunus, de esos brillantes, todos niquelados, que habían salido cuando en la década de los 80 cambió el modelo de Taunus. Bueno, yo quería comprarme un Ford Taunus como el de uno de esos clientes que me compraban plantitas a mí. Así que no es que quería hacer tal cosa, sino que como que me imaginaba cosas que quería, y siempre lo pensé desde el yo hacerlo, digamos, ¿no? Otra anécdota que fue increíble: uno de los que me compraba plantas en aquel momento era Jorge Enrique Martí, el poeta y colonense, que falleció hace pocos años. Y él, en ese momento, con la normalización de la, de la universidad, de la vida universitaria, el regreso a la democracia, era el secretario de extensión de la UNER y compraba plantas para el rectorado de la UNER. Imagínate, yo en el Ejido, que sabía lo que era una universidad con 6, 7 años y mucho menos el rectorado de la universidad. Bueno, pasó el tiempo, me fui a estudiar a Concordia, tuve mucha vida activa en todo, militante, en los centros estudiantes, con los consejos directivos, en los consejos superiores, y bueno, en el año 95-96 se inaugura la sede del rectorado de la universidad en Concepción de Uruguay, enfrente de la plaza, un edificio recuperado, y cuando voy como autoridad, yo en ese momento era consejero superior de la universidad por los estudiantes, me encuentra Jorge Enrique y me lleva y me muestra un patio interno que daban como 3 pisos, digamos, porque eran, y me lleva un cantero y me dice: mirá, esta planta, un árbol, dice, es de las que yo te compraba hace, no sé, 15, 20 años atrás. Increíble historia.
Sí,
digamos,
es una gran anécdota esa.
Después de tantos años, encontrarme con el producido de lo que hacía, digamos. Siempre fue mucho de meterme, mucho de arriesgar y de por ahí hacer algunas cosas nuevas, digamos, o abrirme camino por mí mismo, digamos. Hobby y actualmente el correr, digamos. Tuve cuestiones así por temporada, digamos. Cuando era chiquito, juntaba estampillas. Después, en la secundaria, me había embalado con armar el árbol genealógico. Llegué hasta los 16 tatarabuelos, que estos días justamente lo estaba recuperando. La cuarentena es como que medio que me hizo repensar esas cuestiones. Y no, otro hobby así que te diría, más que ahora el deportivo, no tuve, que me acuerdo o que tenga presente. El practicar deporte sí, después de viejo, o sea, yo siempre digo, no tuve un partido de fútbol en mi haber, digamos. Jamás hice deporte, ni individuales ni grupales. Estuve medicado por el colesterol, un colesterol galopante de los 30 a los 36, con pronóstico que iba a terminar infartado y todas esas cuestiones. Probamos con cuánto medicamento había y no se mejoraba. Así que empecé a...
Lo que es raro, ¿tenías sobrepeso o algo?
Un poco. Pero no, o sea, 6 kilos fue lo que perdí, digamos, con la vida universitaria, con la vida deportiva. Empecé a hacer unos trotecitos, como un año invitándolo a Ariel, ya éramos amigos de Ariel, ya nos hemos hecho amigos, como un año, 2 años lo invité, hasta que por ahí se enganchó. Íbamos trotando, salíamos en ese momento, yo tenía la oficina en calle Maipú, salíamos de Maipú, hacíamos una primera parada en el parque, íbamos después hasta el Puente Rosa, volvíamos hasta el parque, hacíamos unos ejercicios y ya volvíamos caminando porque era demasiado, digamos. Después consulté un médico, hice una dieta específica y ahí se me planchó el colesterol a niveles normales y a partir de ahí ya con la actividad física dejé el medicamento y lo mantuve en niveles aceptables ya de por vida. Yo te diría hace 10 años que estoy con el colesterol normalizado. Básicamente eso, tratando siempre de salvo la tentación por los dulcitos, que siempre me cargan, una alimentación bastante saludable. Actualmente por ahí siguiendo un poco los pasos de Mauricio C. Dominio, que le hemos traído para los cruces, uh-huh, y para un taller desde Rotary. Pero bueno, esa fue la motivación principal por la cual...
La salud.
Sí. Y bueno, y conocer mucha gente. La otra vez yo decía en una de las últimas reuniones virtuales que tuvimos de Rotary, el correr me permitió conocer un montón de gente.
Bueno, nosotros nos conocimos corriendo.
Pues exacto, tal cual. Y vos fíjate que, por ejemplo, de Pablo, yo tenía la referencia que era el hijo loco de Raúl, que corría 24 horas sin dormir, digamos, y hacía esa locura. Y bueno, lo conocí personalmente por Rotary. Finalmente terminamos siendo grandes amigos, compartiendo un montón, no solo de cuestiones de la vida, de Rotary, sino de deportivas, digamos, importante que me animé a seguir la locura. Lo que pasa es que muchos me preguntan, y no tengo presente, o sea que debe haber sido algo muy natural, fue el tema, cómo fue el pasaje de correr 5 kilómetros en 3 etapas, o 4, a pasar a correr aventura. No tengo presente si corrí carrera de calle.
Y tendría que haber alguna, la primera carrera, alguna tenés que acordarte. ¿Cuál fue? Yo me acuerdo mi primera carrera. Cuando van a la entrevista la voy a decir.
Mira, sí me acuerdo la primera carrera de aventura, que era una carrera que, dicho sea paso, organizaba Pablo en Las Camelias,
claro, sí,
la
sí,
del
sí.
Día del Trabajador, digamos, que no sé si habrás estado animando
una vez. Yo corrí una vez esa carrera.
Bueno.
El primer año que estaba acá.
Bien. Esa fue mi primer carrera de aventura, que fue la segunda edición de la carrera de ellos, fue mi primer carrera de aventura. Y de ahí creo que fue un viaje de ida que ya no volvió, digamos. Por ahí perdí cosas, las primeras carreras grandes que hacía crónicas de carrera, que las compartía, incluso las compartía en Rotary. Pues ya, no. Calculo que hasta yo me aburrí de escribir lo que me pasaba en las carreras.
Pasaba mucho eso, le decimos a los demás compañeros de Rotary, porque había, capaz que vos los ponías en el foro, había un foro que se llamaba elkilómetro.com, que es donde muchos corredores en Buenos Aires nos conocimos, y también poníamos un relato de las carreras y por ejemplo, se abría un tópico, no sé, carrera de, no sé, maratón de artesanía de Colón. Entonces todos los que habían ido ahí ponían cómo había estado la carrera, unos que ponían cosas largas, otros cosas más cortas.
Sí, así que bueno. Esa fue mi vida deportiva. En Concordia creo que era cuando estaba, que se había puesto de moda el paddle, intenté con el paddle, no le pedía una sola pelotita, digamos, pero bueno. Un libro. La profesión me llevó a leer muchas cosas técnicas, digamos. Y eso sí, extraño leer literatura. Y es una cuenta pendiente, digamos. Hay un libro que es el que gané en el taller en Pretec, cuando hice el taller en Pretec en Villeliza, que es de Clotter, que no me voy a acordar el nombre ahora, que es el que habla, de la primera vez que yo escucho hablar de salirse de la zona de comodidad, o la zona de confort, ir un poco más allá, digamos, como para reinventarse. Y ese me marcó bastante, digamos. Me gusta leer de todo, digamos, desde libros locales, regionales, de historia regional. Cuando joven, de adolescente, mucho Julio Verne, leí todo Julio Verne, digamos. Me parecía fantástico, digamos.
Sí, Viaje al Centro de la Tierra.
Claro. Después, el libro de Pantaleón y las Visitadoras, de Mario Vargas Llosa, que cuenta cómo unos prefectos corruptos regenteaban la prostitución en las nacientes del Amazonas. Está peruano, está muy bueno. Siempre nos vemos que, más allá de ser un libro de literatura, es un muy buen manual de administración. Y es una de las de los lugares que me gustaría conocer, digamos, el Alto Amazonas para recorrer esas zonas, digamos, de que cuentan en esa hoja. Un miedo, que me queden cosas sin hacer, digamos. Ni bien había arrancado la facultad, tuve la mala suerte de perder a un muy amigo de la primaria en un accidente de moto. Justo en simultáneo me habían invitado a sumarme a un grupo de pastoral universitaria en Concordia, que es como lo armamos nosotros, lo fundamos nosotros. Y bueno, justamente unas cuestiones con un cura que nos asesoraba, como que me ayudó en ese momento, digamos, a enfrentar esa situación, esa pérdida tan importante, y como incluso a perderle el miedo a la muerte, que por ahí vos decís es un miedo latente que en mayor o menor medida creo que la mayoría lo tenemos, digamos. Entonces creo que por ahí el miedo es no hacer todo lo que hubiese podido hacer en vida, digamos. Y si vos me decís un miedo así puntual que sentí, fue en una carrera en Las Leñas, en Mendoza, corriendo con Pablo, que terminamos cruzando una lengua de hielo, y Pablo se va, todavía no estaba operado, o sea que escuchaba menos que ahora, se va y yo piso en el último paso que hago y ya con una pierna, con un pie en la roca firme, me resbalo con el otro pie y corro como 100 metros entre piedra, nieve, así, en una lengua que llevaba un precipicio. En ese momento, que para mí fue eterno, sí tuve miedo y me imaginaba, a ver, lo grande que iba a ser la piedra que me iba a frenar, que esperaba que me frene, y el otro era saber si iba a estar vivo para contar la experiencia, digamos. A todo esto Pablo le había pegado el grito, no me había escuchado, a los 5 minutos, cuando yo estaba allá abajo tratando de recomponerme, aparece y me dice, ¿vinimos a correr o a boludear? Así que, pero bueno, ese fue un momento que tuve miedo. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Algunos lugares tranquilos, digamos, si vos me das a elegir ir a Miami o ir a, no sé, algún lugar tranquilo como que estamos ahora, ¿no?, en el Ejido Colón, y te elijo este lugar en el Ejido Colón, digamos. Sea donde sea, digamos. No conozco mucho en el mundo, digamos, fuera de Argentina. Un país que sí me resultó muy acogedor es Colombia, digamos. Yo siempre dije que si algún momento me tenía que exiliar de la Argentina, me iría a Colombia. Pero bueno, no conozco mucho más. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? ¿O algún momento específico? No sé, la verdad, porque, o sea, no... Al pasado no, porque ya lo viví, y a ver, y lo que hice no lo cambiaría, digamos. Entonces, o sea, ir para atrás para ya está, digamos. No creo que no tengo cosa de arrepentirme, digamos, para ir para atrás y cambiar algo, digamos. Y al futuro, no sé si será tan bueno como quisiéramos, digamos. Entonces, con estar acá está bárbaro, o sea, haciendo lo que creo que se puede hacer, o lo que se debe hacer. Si tuvieras que elegir un día en tu vida para que se repita para siempre, ¿cuál sería? El día que decidí renunciar a una pasantía en Banco Nación. O sea, yo mi primer laburo formal, o sea, había tenido changas así con distintas experiencias laborales durante la carrera, pero el primer lugar de trabajo formal fue Banco Nación, una pasantía, y a los 6 meses renuncié porque...
¿Acá en Colón o en Concordia?
No, en Concordia. Renuncié porque sentí que no era lo mío, digamos, que yo no podía estar encerrado en la estructura como Banco Nación, sí, sí, digamos. Necesitaba más adrenalina. Y bueno, eso significó que me vaya a trabajar a un frigorífico, y después del frigorífico este renuncié y me vine a desarrollarme yo como profesional independiente, digamos. Creo que ese día marcó así, fuertemente, digamos, porque era venirme a la nada, digamos. O sea, yo no era el hijo de mi hijo el doctor, digamos, o sea, no, o era mi hijo el doctor, digamos, no era el hijo de, era el hijo del Toto y la Tita, que toda su vida habían plantado y habían vendido verdura, digamos. Entonces, la carrera profesional a la cual yo estaba volviendo tenía que hacerla desde cero, digamos, no heredaba nada, digamos, que haga una diferencia profesionalmente, digamos. O sea, era arrancar de cero y esperar que empiecen a aparecer clientes, digamos. Bueno, fue un desafío interesante. Sobre todo que esa decisión la tomé en el año 98, cuando todavía no nos habíamos dado cuenta, pero Argentina ya había dejado de crecer, digamos. Y después, previa eclosión del 2001, y el comienzo en la profesión fue duro. Te diría que yo recién pude tener capacidad de ahorro de mi vida profesional después de y prácticamente 10 años de ejercicio profesional.
Eso, o sea, es una marca, o sea, es algo que es lindo que se sepa, porque vivimos hoy por hoy en un mundo de que...
De la inmediatez.
Claro, vemos gente que inicia emprendimientos y que al año los deja porque no cubrió sus expectativas.
Claro. Vos sabés que yo en el 2001, 2002 sobre todo, me acuerdo, por ejemplo, de despertarme y que se me caigan lágrimas secas, me corrían, porque yo decía, levantarme, irme a la oficina a seguir perdiendo plata. O sea, habiendo hecho la carrera universitaria, habiendo hecho un posgrado en... viví 3-4 meses en Santiago de Chile. Eso me olvidé. Por una cuestión de estudio, un posgrado en Santiago que hice, habiendo hecho otro posgrado en Salto. Estaba en ese... No, todavía no había empezado la maestría. Puedo decir, a ver, habiendo apostado tanto a la formación y todo eso, estar en esta situación. Y sin embargo, le seguí apostando y bueno, dio sus frutos. De hecho, en ese momento es cuando tomo la decisión de seguir apostando y meterme en una maestría en Economía y Desarrollo Industrial con especialización en pequeña y mediana empresa, que ahí la universidad me dio una beca. Yo creo que fue una decisión importante porque, a ver, mi vida no... O sea, me encanta, me fascina y le dedico mucho tiempo a la docencia, a la investigación, a lo académico, pero también me gusta mucho y vivo de atender a empresas de carne y hueso. Por ejemplo, compañeros míos de maestría, de facultad, se han especializado en cuestiones académicas o de economía. Esta maestría lo que me dio fue un anclaje para la universidad, pero también para poderle brindar servicio a los clientes, digamos. Entonces fue una muy buena oportunidad, digamos, un ojo clínico que me permitió ahí matar dos pájaros de un tiro, aprovechar esa oportunidad. Un logro, algo de que estés orgulloso, dar empleo, ¿vos sabés? Ese fue uno de mis objetivos desde siempre, digamos. Y por ahí, mira, vuelvo con una de las cuestiones de uno de los sueños que vos me decías. Por ahí, ese es uno de los sueños. No sé, o sea, hoy por hoy somos 7, 8, 9 personas trabajando que dependen de la oficina o de casa. Y para mí es mucho, digamos. O sea,
que
en relación a mi sueño, digamos, o sea, seguramente si lo comparás con una multinacional, sí. O sea, esta semana estaba leyendo el discurso de Bezos, de Jeff Bezos de Amazon, digamos, que se defendió, que lo acusan en Estados Unidos de posición monopólica, y bueno, está contando y tiene, bueno, 1 millón de empleados. Si me comparás con Jeff Bezos de Amazon, no soy nadie, digamos, pero creo que la opción fue una opción también que yo tomé en su momento, decir, bueno, como contador podía prestar el servicio yo solo y tener 3 cliente o un cliente grande y vivir tranquilamente. Bueno, no era mi idea, digamos. Mi idea era poder, a través de la profesión que había elegido, brindar oportunidades de empleo. Así que ese creo que es un logro del cual estoy contento, digamos, que hoy por hoy la profesión me permitió desarrollarme dando empleo. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? Que la gente se involucre más y que la gente mire menos al vecino, digamos, con tinte chusma, digamos. O sea, si cada uno se involucraría en aportar un granito más de arena, creo que nos iría mucho mejor a todos. ¿Qué es lo que más te gusta de Rotary? Yo creo que la capacidad de multiplicar iniciativas. Yo siempre recuerdo que quedé sorprendido cuando con el cruce, por ahí lo pensamos, tratando de reencontrarnos con los uruguayos, digamos, después de las pasteras. Y que con lo recaudado en el cruce, además de hacer cosas en lo local, hayamos podido llegar a colaborar con comprar vacunas para Afganistán. O sea, dimensionar eso, digamos, más allá, y si encima eso lo hacés en un ambiente de amistad, de compartir, de disfrute, porque en definitiva, más allá de las tensiones o de todo lo que se puede generar en el ámbito del club, de que un día estamos con ganas de trabajar, otro día no, o por distintos motivos, o que una cosa te gusta u otra no. O sea, en un marco de tolerancia y de amistad, y encima poder generar esas cuestiones, me parece increíble, digamos, porque, o sea, cómo nosotros de una cosita chiquita impactamos del otro lado del mundo, pero a su vez cómo desde el otro lado del mundo impactan a nuestra comunidad local con aportes chiquitos como para Rayo de Luz, que es plata que viene de Rotary Internacional, o aportes importantes como pusieron otros clubes o la Fundación Rotaria para la Torre Endoscópica. Entonces, ser ese nexo, ese puente, digamos, entre la comunidad local y el mundo, me parece que es una de las mejores herramientas de Rotary. Contanos una anécdota tuya en Rotary. Una anécdota divertida, no éramos mucho cuando nos visitó Prestipino, el que fue gobernador, que en la visita de gobernador. Prestipino, estábamos en el último piso del hotel Costa Arenas, y estábamos, bueno, él estaba presentando dos o tres proyectos, los lineamientos de su gobernación, y en un momento se pone a hablar de la Fundación Rotaria, pero de cuestiones muy básicas, o sea, contándonos qué era la Fundación Rotaria. Y yo venía de dos años de mucho trabajo en la Fundación Rotaria, de reuniones, de seminarios, de hacer cosas, y en un momento, no sé por qué, me sale así: bueno, gobernador, vamos a los bifes, le digo, así, pero así en seco, y quedaron todos como mirando ahí. Bueno, gobernador, vamos a los bifes, a ver cuánta plata tenemos para hacer proyectos este año. Esa fue una de las anécdotas más divertidas, digamos, creo que nos pasó, me pasó en Rotary.
Si querés cerrar con algún mensaje para nuestros compañeros de Rotary, nuestros amigos.
La importancia de seguir trabajando. Creo que todos los que hemos pasado por la presidencia de Rotary.
¿Vos fuiste presidente en año?
Yo fui hace 3 años. Después de mí vino Diego, después Paula y ahora Gustavo. Yo creo que una de las cuestiones en las cuales, porque Rotary también te da mucho, digamos, en formación, en poder manejarte en la vida incluso, o en la sociedad. Y creo que es un común denominador en todos los que hemos pasado por la presidencia el hecho de que nos hemos vuelto más tolerantes. Rotary en sí te exige tolerancia, y al exigirte tolerancia te pone a prueba o tenés que encontrar herramientas para volverte más tolerante. Y sobre todo cuando sos presidente, digamos, el ejercicio de la presidencia sí o sí te, o sea, podés, o sea, si le escapás por los costados podés no ser tolerante, pero en el ejercicio de la presidencia sí o sí necesitas ser muy tolerante. Y creo que es una de las cosas más importantes que te da Rotary. Y eso, seguir practicando el ejercicio de la tolerancia, el ejercicio de la amistad, que tanto resaltan los mayores, y que por ahí nosotros con nuestra impronta de hacer y de ejecutar cosas, tal vez por ahí dejamos de lado. Y esa, pero para cultivar esa amistad, digamos, es importante que sea un camino de ida y vuelta. Tenemos que recibir amistad, pero tenemos que abrirnos a una amistad sana y verdadera como nos caracterizamos en Rotary. Así que bueno, eso.
Muchas gracias, Neri, muchas gracias.